opiniones y algunos seremis para ver las soluciones que se pueden dar a lo que viene más adelante. En referencia a la seguridad en sí, el subprefecto de investigaciones, don Carlos Salinas, nos indicó que durante los días de lluvia y temporal no hubieron hechos delictuales y que para lo que viene, la policía de investigación está preparada para poder subsanar cualquier problemática. Esto no fue lo que nos dijo a la radio.
Este tipo de apagones también, esto favorece a los delincuentes, por tal motivo nosotros también estamos abocados a la seguridad, ¿cierto? A hacer ronda por distintas localidades de la provincia del Huasco, a fin de darle seguridad a la gente, tranquilidad, y bajar un poco la sensación de seguridad que existe hoy en día en estos días difíciles, digamos.
Además de la policía de investigaciones, en este puesto de mando, se encuentran algunos seremis. En la parte de agrícola, el seremi de agricultura, nos señala que hay algunos crianceros que no han querido abandonar sus locales o sus localidades donde tienen sus majadas, por no perder sus animales, por no dejarlos solos a lo que venga de nieve y a los de hielos. Además, nos informa que han logrado comunicarse con algunos de estos crianceros, los cuales han manifestado que están en buen estado de salud y que tienen forraje por algunos días y están a la espera de poder comunicarse con ellos. El seremi de agricultura, don Guillermo Procuriza, nos indicó lo siguiente.
La situación actual, el que están viviendo los crianceros, lamentablemente los crianceros están situados en lugares rurales, aislados, en donde la conectividad nos ha dificultado enormemente el poder acceder a ellos, pero hemos tratado de contactarlo vía comunicación, a través de telefónicamente o a través de mensaje WhatsApp. Hemos logrado contactar a algunos, la gran mayoría se encuentra en buen estado.
Procuriza Naín nos indicaba que en trabajo en conjunto con la delegada presidencial regional, Sofía Cid, por encargo dejado el día de ayer por el presidente de la República, José Antonio Kast, la mayor preocupación es lograr llegar a estos crianceros y que tengan a buen resguardo sus animales y ellos como personas. En otro tenor, la parte energética no ha sido menor la problemática, pero gracias a los trabajos coordinados por la Seremi de Energía y la empresa distribuidora de energía CGE, se ha logrado llegar a tener solamente un 4% de afectación a nivel región. El Seremi de Energía, Manuel Nanjarí, nos comentó lo siguiente sobre la situación en el Valle del Huasco.
Todavía no quedan sectores donde vamos a recurrir con mucho compromiso y con vinculación y permanente de comunicación para saber cómo es el estado y además de eso enviar a las brigadas correspondientes de CGE para que puedan recurrir en tiempo y forma a brindar una solución. Tenemos casos particulares en el Tránsito y San Félix que estamos socorriendo.
Y sobre los lugares más afectados con los cortes del día, como es la zona sur de la provincia del Huasco, Domeico, Carrizalillo y Chañaral de Aceituno, el seremi Nanjarí nos indicaba que lograron llegar a Carrizalillo y Chañaral de Aceituno para poder entregar energía a las localidades y que en Domeico debiese estar respuesta la energía a más tardar el día de mañana por el trabajo que está realizando la seremi junto a la empresa eléctrica. Eso es todo desde Vallenar, Bio Bio, la radio.
Un auto cero kilómetros y premios toda la semana. Demasiado bueno para ser verdad.
Pero es verdad. Harry Kane, el embajador global de Everready, te invita a la promo. Y es tan simple que cuesta creerlo. Compras pilas Everready, subes tu boleta a promoeverready.com y ya estás participando en el sorteo. Sin complicaciones, sin pasos raros, sin perder el tiempo. Una vez que compras, ya estás participando. ¿Qué estás esperando? Tienes la oportunidad de ganar un auto cero kilómetros y premios todas las semanas.
En Aramco saludamos a quienes cada día mueven Chile con esfuerzo y compromiso. ¡Feliz mes del camionero! Gracias por recorrer cada kilómetro junto a nosotros. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable.
otra reunión que se cae, otra urgencia que no estaba en el plan. Iba a revisar los números del trimestre hoy, otra vez va a quedar para mañana.
Pasar el día resolviendo lo urgente de otros y dejar lo estratégico para cuando haya tiempo que nunca llega. Eso ya debería estar resuelto. Y con Book lo está. Automatiza lo operativo y recupera las horas que necesitas para pensar en lo que realmente mueve a tu equipo. Entra a buk.cl y descubre cómo optimizar tu gestión. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Comenzó la instalación de un puente mecano en una principal ruta costera de la provincia de Osorno. Esto debido al riesgo de derrumbe que dejaron las intensas precipitaciones. Los detalles los conocemos con Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Con un despliegue de cerca de 120 efectivos del destacamento de montaña número 9 Arauco, el ejército inició este miércoles la instalación de un puente mecano en el sector El Faro. Esto es el litoral de la provincia de Osorno, en la ruta U410. La estructura, de 42 metros de longitud, capacidad para 18 toneladas y tránsito unidireccional, permitirá restablecer la conectividad interrumpida tras la remoción en masa provocada por las intensas lluvias. Debido a estas faenas, el tránsito permanece completamente suspendido hasta por lo menos las 20 horas de este jueves 23 de julio. La instalación del puente busca enfrentar el grave deterioro que sufrió la ruta luego del socavón generado por el sistema frontal. Sobre la estructura se refirió el capitán del destacamento de montaña número 9 Arauco, Cristian Sinker, comandante del pelotón a cargo de la instalación del puente.
Cortamos el tránsito y comenzamos con la instalación y armado de este puente. Cerca de 108 personas desplegadas. La intención es poder armar dentro de 36 horas hasta las 20 horas del día jueves y poder tener esto lo antes posible para poder continuar con la continuidad de la localidad.
El alcalde José Luis Muñoz valoró la rápida respuesta por una solución que permita recuperar el tránsito de manera segura para residentes y visitantes. No obstante, el jefe comunal advirtió que la estructura constituye una medida provisoria y expresó su preocupación por las limitaciones que presentará una vez entre en funcionamiento.
El último dato estadístico con respecto a la población flotante, estamos hablando de una población entre 80.000 y 100.000 habitantes. Por lo tanto, este punto, evidentemente, que también se va a convertir en un punto de conflicto, producto de que solamente va a tener un solo sentido, ¿cierto?
El alcalde hizo un llamado al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección de Vialidad para avanzar en una solución definitiva para este punto crítico de la ruta litoral de la provincia de Osorno. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El gobierno declaró a la región de Valparaíso como zona afectada por catástrofe en medio de cuestionamientos por la falta de respuestas efectivas en la provincia de Petorca.
Tras ser consultada por la tardanza en la implementación de la medida, la delegación presidencial regional insistió en que los requerimientos comunales han sido atendidos de manera oportuna. Benjamín Duque, te escuchamos.
Durante la recta final de los sistemas frontales, el gobierno declaró a la región de Valparaíso como zona afectada por catástrofe tras los diversos daños provocados por el temporal que afectó la zona durante los últimos días. Lo anterior considerando especialmente a la provincia de Petorca, donde el temporal provocó las mayores afectaciones al encontrarse más cercana a la región de Coquimbo. La medida permitirá agilizar la respuesta del Estado frente a la emergencia, facilitando la disposición de recursos, la ejecución de obras de rehabilitación y la coordinación entre los distintos organismos públicos. La seremi de gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, indicó que con esta declaración, la delegación presidencial regional contará con facultades para coordinar la respuesta a la emergencia, mientras que los servicios públicos y las empresas públicas quedarán a disposición de las acciones que se requieran en el territorio.
En la región pasamos de un decreto de emergencia preventiva que nos permitió anticiparnos y desplegar acciones para enfrentar el sistema frontal. Hoy, en plena emergencia y viendo los efectos que ha generado en los distintos puntos de la región, se ha decidido decretar a la región de Valparaíso como zona afectada por catástrofe. Esta medida entrega facultades extraordinarias Mesa, el delegado presidencial.
¿En qué se diferencia del estado de catástrofe? La principal discrepancia radica en que este último restringe las libertades civiles y transfiere el control territorial a las Fuerzas Armadas, mientras que la zona de catástrofe es una medida administrativa y económica que no altera los derechos ciudadanos. Te hace consultado por la tardanza en la declaración de esta medida, Manuel Millones, delegado presidencial regional, señaló que todas las demandas presentadas por los municipios fueron abordadas oportunamente.
No ha existido ningún requerimiento de algún alcalde en que no se haya dado respuesta por falta de financiamiento, ninguno, porque la institucionalidad ha funcionado. Cada alcalde que ha pedido maquinaria, camiones, motobombas u otros, se ha validado el informe técnico y se ha dispuesto.
Lo cierto es que la emergencia causó un problema de conectividad de grandes dimensiones, principalmente para las comunas de Zapallar y Pochuncaví por la proliferación de socavones, dejando a 47 personas en total aislamiento. El gobierno informó que la emergencia continuará siendo monitoreada de forma permanente, con equipos desplegados en terreno para evaluar daños, atender a las familias afectadas y avanzar en la rehabilitación de la conectividad y los servicios básicos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Cayó el panda. Tras varios días prófugo, el presunto autor del ataque a balazos que dejó a dos carabineros heridos en Lo Espejo fue detenido en un operativo de carabineros.
Mientras que mañana se espera que sea formalizado por el delito de homicidio frustrado contra funcionarios policiales en acto de servicio. Los detalles los conocemos con María Agramunt.
La intensa búsqueda por Benjamín Aedo González, alias El Panda, llegó a su fin. Carabineros detuvo este miércoles al autor del ataque a balazos contra dos funcionarios de radiopatrullas, ocurrido el pasado 17 de julio en la comuna de Lo Espejo. El imputado permanecía prófugo desde ese día. La captura se concretó en un domicilio de la misma comuna, mediante un operativo encabezado por el GOPE, con apoyo de OS9 y unidades de carabineros. El ataque ocurrió la semana pasada, cuando los funcionarios intentaron fiscalizarlo, quien luego abrió fuego contra ellos, disparando 37 balas. Ambos carabineros resultaron heridos, aunque se encuentran fuera de riesgo vital. A raíz de la detención y la coordinación de las policías, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró el trabajo del procedimiento, resaltando la importancia de recuperar el respeto a la autoridad.
Se actuó de manera decidida, rápida y efectiva, no solamente deteniendo al sospechoso, al imputado, sino que también a su red de apoyo. Y lo que tenemos precisamente que recuperar es el respeto a la autoridad, y por eso esta acción tan rápida, efectivamente, es algo que tenemos que destacar.
El sujeto será formalizado por el delito de homicidio frustrado contra dos carabineros en acto de servicio. El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, informó además que será el control de detención de tres acusados por encubrimiento del caso y de dos detenidos que mantenían causas pendientes con la justicia.
Se le pueda formalizar por dos delitos de homicidio frustrado a funcionarios de carabineros, en los otros integrantes por el delito de encubrimiento en este caso, y los otros dos respecto van a ser también formalizados por los delitos de asociación ilícita y lavado activo.
El director del Control de Drogas e Investigación Criminal, el general Jaime Velasco, señaló que la detención fue posible gracias a la recopilación y análisis de antecedentes que permitió dar con el paradero del imputado, que mantenía un perfil de alta violencia.
Se fueron acumulando distintos antecedentes, llevaron justamente a un inmueble en la comuna de El Espejo, donde se logró la captura. Hay un historial de los perfiles que tiene este individuo, principalmente violentos.
La investigación apunta además a que el Panda integraría la organización criminal liderada por el Chicorti, que también es investigado por otros delitos violentos. Con esta detención, la Fiscalía Sur continuará las diligencias para esclarecer este caso y determinar la eventual participación del imputado en otros hechos delictuales que permanecen bajo investigación.
Parlamentarios de la región de Los Ríos criticaron el guillatún en el hospital de Valdivia, en el que participó Carlos Cancino, presunto autor de los homicidios de los suboficiales mayores Eugenio Naín y Marcos Cosme.
En todo caso, hubo respuesta desde el centro asistencial y confirmaron que no habían restricciones judiciales para realizar esta ceremonia. Nicolás Silva nos informa desde Radio Bio Bio de Valdivia.
Carlos Cancino, alias El Rana, participó de un guillatún mientras estaba internado en el Hospital Base de Valdivia, hasta donde fue trasladado tras recibir un disparo en el operativo que terminó con su captura por ser el presunto autor del homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín en la Araucanía. En ese mismo procedimiento, en la costa de Valdivia, disparó a los uniformados y causó la muerte del cabo primero, Marcos Cosme. La ceremonia fue realizada por una machi el sábado en la mañana, quien habría contado con autorización judicial y mientras el imputado estaba custodiado por gendarmería, pero el acto fue criticado por parlamentarios de la región. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, cuestionó que el imputado haya participado en el ritual, considerando que está siendo investigado por el homicidio de dos carabineros.
Aquí no hay que olvidar que se trata de un asesino, de una persona que ya participó en el asesinato del carabinero Naín y ahora con el cabo Marco.
Para el diputado independiente ligado a Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, la participación de Cancino en la ceremonia mapuche es una mala señal.
Estamos dando muy malas señales como país, y eso también no solamente que esté en contra de este acto que hicieron algunas comunidades, sino también la visita de la Oficina de Derechos Humanos me parece más impresentable todavía.
Mientras que el diputado Frente Amplista, Matías Fernández, pidió que no se estigmatice al pueblo mapuche y se revise si el ritual cumplió con la normativa o no.
No estigmatizar al pueblo mapuche o sus prácticas espirituales. Aquí lo que debe evaluarse es si el procedimiento fue el adecuado y se ajustó a la normativa.
El Hospital Base de Valdivia se pronunció sobre el tema, señalando que la ceremonia no tenía restricciones judiciales y se acogió la solicitud de acompañamiento espiritual del paciente, dando curso al desarrollo de la actividad cumpliendo con la normativa y protocolos institucionales. Agregan que el ritual fue coordinado por la facilitadora intercultural del hospital bajo resguardos clínicos y de seguridad sin afectar al funcionamiento del establecimiento. Desde el gobierno evitaron referirse al tema al considerar que se trata de una persona que está enfrentando a la justicia. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bielco entrega respaldo donde más importa, en la continuidad de tu operación. Soluciones integrales con grupos electrógenos, desarrollo de proyectos, mantenimiento especializado y servicio rental para responder a cada desafío. Bielco, continuidad operacional que mueve industrias.
Otra reunión que se cae. Otra urgencia que no estaba en el plan. Iba a revisar los números del trimestre hoy. ¿Otra vez va a quedar para mañana?
Pasar el día resolviendo lo urgente de otros y dejar lo estratégico para cuando haya tiempo que nunca llega. Eso ya debería estar resuelto. Y con Book lo está. Automatiza lo operativo y recupera las horas que necesitas para pensar en lo que realmente mueve a tu equipo. Entra a buk.cl y descubre cómo optimizar tu gestión. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Escala la tensión por la reforma al sistema de admisión escolar del gobierno. Parlamentarios de oposición se retiraron de la Comisión de Educación, acusando al oficialismo de rechazar en bloque sus indicaciones.
Los diputados denunciaron que sus propuestas fueron descartadas sin discusión técnica. Cuestionaron también el rol del Ministerio de Educación y advirtieron que la iniciativa incluiría normas consideradas inconstitucionales. Los detalles con Danilo Ormeño.
En medio de recriminaciones cruzadas y una áspera discusión, los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, con la presencia de la ministra del ramo María Paz Arzola, discutieron y votaron una serie de indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Según el gobierno, las modificaciones recogen los principales reparos planteados en la tramitación legislativa para mejorar el actual sistema de admisión escolar, que se basa en la selección a través de un algoritmo o conocido como tómbola. Pero el debate estuvo marcado por duros roces entre la oposición y el oficialismo, que incluso incluyeron acusaciones de autoritarismo hacia el presidente de la instancia, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla. Esta dinámica duró hasta un punto donde 5 parlamentarios de oposición se pararon molestos de la comisión y se retiraron del debate. Se trata de Daniela Serrano del Partido Comunista, Emilia Schneider del Frente Amplio, Nelson Venegas del Partido Socialista, Héctor Barría de la Democracia Cristiana y Tamara Ramírez del Partido de la Gente. Esta última acusó directamente a la ministra de Educación María Paz Arzola y al subsecretario de la cartera Daniel Rodríguez de haberlos utilizado en el debate y ni siquiera leer en detalle las indicaciones que presentaron.
Hemos sido utilizados por parte del subsecretario y la ministra de Educación. Lamentablemente se nos ha tildado de que estamos ideologizados y las han rechazado sin ni siquiera poder revisarlas o leerlas en detalle.
En la misma línea, la diputada Frente Amplista Emilia Schneider acusó el término unilateral del espacio para discutir sobre las indicaciones, justificando su molestia y retiro de la comisión.
El gobierno no quiere dialogar y lo que quiere hacer es volver a instalar la discriminación a las y los estudiantes. Nosotros hicimos propuestas sensatas para mejorar este proyecto, que incluso se alejaban de nuestras propias ideas, pero queríamos colaborar. Eso fue completamente desechado.
La respuesta vino de inmediato desde el oficialismo. El diputado que dirige la instancia, Sergio Bobadilla, afirmó que la discusión seguirá con o sin la oposición.
Les quiero notificar que el proyecto que elimina la tómbola va a seguir avanzando con su participación o sin su participación. Y si no les gusta, censúrenme.
Entre las principales modificaciones que ingresó el gobierno está la eliminación de la disposición que permitía a los colegios considerar si el postulante había sido expulsado previamente o si se le había cancelado la matrícula por hechos que afectaran gravemente la convivencia escolar.
Luego de conocerse el caso de menores haitianos, la Cámara de Diputados constituyó la Comisión Investigadora sobre el Control Migratorio de Niños Extranjeros.
La Contraloría y el Servicio Nacional de Migraciones, además de otros organismos, aparecen entre las primeras comparecencias que buscará concretar este comité. Los detalles con Montserrat Tapia.
La Comisión Investigadora sobre Control Migratorio de Niños Extranjeros de la Cámara de Diputadas y Diputados quedó constituida y será encabezada por la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes. La instancia se originó tras un informe de Contraloría que detectó eventuales falencias en los procedimientos asociados al ingreso de menores extranjeros, principalmente haitianos, que llegaron al país mediante vuelos chárter bajo la figura de reunificación familiar. El organismo fiscalizador advirtió problemas de coordinación entre instituciones y antecedentes que deberán ser aclarados por los servicios involucrados. En su primera sesión, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, fue elegida presidenta de la instancia y señaló que durante las próximas semanas se definirá la nómina de invitados y citados. La comisión tendrá 60 días para reunir antecedentes y elaborar un informe con eventuales responsabilidades y recomendaciones.
Solicité que me hicieran llegar el listado de citaciones e invitaciones para luego proponer un informe que o si es que se identifican problemas en esta materia.
El diputado socialista César Valenzuela planteó que la primera comparecencia debería ser la de Contraloría General, ya que el informe de su institución dio origen a la investigación.
La Contralora, porque a partir de un informe que su entidad